Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vida Cotidiana. Hoy jueves 11 de septiembre, les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Actual. Bueno, el día de hoy estaremos conversando sobre la situación actual en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y para ello me encuentro acá con don Víctor Solano, quien participa del Frente Nacional de la Defensa de la Caja del Seguro y de la Seguridad Social. Bienvenido, Víctor.
Bienvenido, gracias.
Bueno, les comento que estaremos recibiendo consultas y comentarios sobre este tema a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, desde hace unos 3, 4 años tal vez se viene hablando muchísimo en muchos medios de comunicación, espacios de opinión y demás, sobre la crisis financiera que está afrontando la Caja Costarricense del Seguro Social, crisis que, bueno, viene desde antes incluso. Y se ha hablado y mucha gente ha temido incluso la posibilidad de que quebrara el sistema financiero o algo así de la Seguridad Social. Durante la campaña presidencial del año pasado fue un tema bien importante, inicios de este año también. Pero bueno, este es un tema bien complejo y le voy a pedir entonces a don Víctor que nos ayude a entenderlo un poco más desde, bueno, cómo fue que comenzó toda esta crisis y llegar a hablar un poco sobre en qué estado se encuentra actualmente. Entonces, don Víctor, si nos ayuda a entender un poco ese tema, cómo arranca todo este tema de la crisis de la caja.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Voces Cotidianas y la oportunidad de entrar, por decirlo así, en distintos hogares, ¿verdad?, a través de la radio. Lo primero que tendría que decir es que la parte más sensible de la crisis la sentimos y la sienten los costarricenses y los extranjeros radicados en nuestro país a partir del deterioro de los servicios. En esto vemos, por ejemplo, las grandes filas que hay que hacer para la atención a veces limitada en los CEBAIS, ¿verdad? El deterioro de los servicios en relación a la gran cantidad de gente que hace fila, más de 630 mil personas que están esperando un examen de diagnóstico, que están esperando una operación, ¿verdad? En áreas muy sensibles como los problemas, digamos, cardiovasculares, cardíacos, ¿verdad? Y como todos posiblemente hayan sufrido el efecto de las citas a muy largo plazo. Entonces, digamos, lo lamentable, digamos, de una crisis provocada como esta de la Caja Costarricense de Seguro Social es el efecto que causa directamente en un derecho fundamental de la población como es la salud. ¿Desde dónde empieza? Yo pienso que la caja que se inicia en 1943 como parte de las garantías sociales tuvo, por las distintas sensibilidades, tanto de la iglesia en Monseñor Sanabria, como por Manuel Mora Valverde, parte del Partido Comunista de la época, del mismo gobierno, digamos, en la persona del doctor Calderón Guardia, había una intención, una sensibilidad a que el pueblo mejorara sus condiciones de vida. Y esto permite, digamos, un desarrollo muy importante del Seguro Social como un servicio a la población, pero esto se empieza a modificar a partir de 1980, digamos, cuando ya las políticas económicas, digamos, ya los gobiernos empiezan a pensar más en el lucro que en el servicio. Y entonces empiezan, bueno, a través de los programas de ajuste estructural y todo esto, una digamos, tendencia a hacer de la salud un negocio. Y entonces, para hacer de la salud un negocio, hay que deteriorar la caja y para privatizar. Esa ha sido la criminal, digamos, propuesta de hace más de 30 años de deteriorar para privatizar.
Sí, vemos que la caja, digamos, para entender las dimensiones de esta institución, mueve aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de este país, con lo que son presupuestos millonarios o billonarios incluso, y que, digamos, esta crisis económica y crisis financiera que está pasando la caja realmente es preocupante, porque si hablamos de miles de millones de colones que se están, no sé, utilizando mal, perdiendo, robando y demás. Algunos datos, que desde el 2005 por lo menos en adelante, los gastos de la institución han crecido mucho más de lo que han crecido los ingresos. Vemos que entre 2006 y 2007, por ejemplo, el gasto se incrementa en un 55% y los ingresos solamente crecen un 6%, lo cual es, bueno, son cuestiones mayormente administrativas, donde apenas digamos, el desbalance es demasiado alto. Ya desde el 2003 existía un déficit de operación de más de 20 mil millones de colones en la caja. Y sin embargo, se fueron haciendo cosas que usted tal vez nos puede explicar mejor, como por ejemplo durante el gobierno de Óscar Arias, Eduardo Dorian, en ese momento el presidente de la caja, aumentó en 11 mil las plazas a pesar de que venía un déficit bien grande. Entonces todo este tipo de manejos muy políticos y administrativos aparecen ser como los principales causantes de todos estos problemas que vive la caja. Si usted nos puede comentar, don Víctor, un poco, por ejemplo, en estos últimos 10 años, ¿qué tipo de decisiones se tomaron para que, digamos, llegaron a este empeoramiento tan grande que ha tenido la situación?
Bien, es cierto que la caja maneja un presupuesto muy grande. Digamos, si la consideráramos simplemente una empresa, sería una de las empresas más grandes de Centroamérica, tomando en cuenta, bueno, su distribución en todo el país, ¿verdad? A partir de hospitales, clínicas, EVAIS y todo esto, esa cobertura del 93%, que ha sido un orgullo, digamos, para nuestro país en relación a otros países menos, así, digamos, de menos desarrollo en la atención de la salud. Y sí, el presupuesto para este año del 2.9 billones, o sea, estamos hablando de millones de millones, casi 3 millones de millones, que es un presupuesto, digamos, grande, ¿verdad? Pero grande también es el digamos, la institución, digamos. De todas maneras, aquí el problema de la crisis en relación a lo financiero pasa, como hemos dicho, en relación a este deteriorar para privatizar, en una intención, y permítame repetir palabras que han dicho otros, criminal, de cercenarle recursos a la institución, ¿verdad? Para hacer, por ejemplo, grandes negocios en esto, a través de las contrataciones a terceros, a través de las compras, a través de las construcciones. O sea, se maneja una gran cantidad de dinero, y son famosas el caso Fitch, el caso transacciones que se han hecho, ¿verdad?, utilizando el poder político, y que han significado robos multimillonarios a la institución. Eso ha sido, digamos, muy grande. También ha habido una política de recorte de presupuestario en algunos hospitales, de recorte, digamos, de no inversión, por ejemplo, en infraestructura, lo que hace que redunde, digamos, esa falsa economía, ¿verdad? En deterioros como el reciente caso de las salas de operaciones del Hospital México, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de un problema, qué sé yo, que pareciera ser simple, por decirlo así, de que se deterioraron unas salas, pero eso significa que durante un tiempo prudencial se dejaron de hacer operaciones. Y eso significa que gente que estaba urgida de una operación, qué sé yo, yo siempre recuerdo y se me viene a la memoria las operaciones de carácter cardiovascular del corazón, porque ahí la gente, si no se opera, se muere. Y entonces, ¿qué está pasando? Que se nos está muriendo gente, ¿verdad? Entonces, las formas de saquear la institución son muy, muy diversas. Y en este momento creo que son perversas, porque cuando no se da la atención suficiente, entonces se producen estas largas filas y la gente se ve obligada a pagar el servicio privado de salud. Y entonces de eso hay múltiples casos de que mi familiar necesita, qué sé yo, una operación de próstata, está con una sonda, está sufriendo o tiene algún otro tipo de dolencia que la mantiene en cama y se está ulcerando. Y entonces con una gran cantidad de sufrimiento y de dolor de la familia, se obliga a la gente a enjaranarse para pagar el servicio privado. Y entonces vemos alrededor de los hospitales, alrededor de las clínicas grandes, las múltiples servicios privados que supuestamente le están facilitando a la gente las cosas, pero lo que están haciendo es trasladando una responsabilidad del Estado de brindar salud a que la familia tenga que pagar estos servicios y sacarlo de sus escuálidos ingresos.
Bueno, el Comité Nacional de Rescate de la Seguridad Social, que ha sido una organización social conformada por personas de la sociedad civil que se ha estado reuniendo en diversas zonas del país, sacaron el año pasado un documento muy interesante que se llama La Caja que Queremos. Ellos señalan que hay 6 causas principales que tienen a la caja en crisis. Para ir cerrando este bloque, me interesaría conversar la primera, que ellos señalan que es la pérdida de la autonomía. Y con esto se refieren principalmente al tema de la dirección ejecutiva, la presidencia ejecutiva, perdón. Si usted nos puede comentar qué quiere decir esto de pérdida de autonomía, ¿por qué se da pérdida de autonomía?
Claro, hay que entender que la Caja Costarricense del Seguro Social se crea con un rango constitucional en el artículo 73 que le da, digamos, una autonomía de funcionamiento y de gobierno. Pero esto ha sido violentado terriblemente a partir de que la Junta, la presidencia ejecutiva de la institución, la máxima autoridad, la nombra el gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado? Y que hemos tenido que el presidente ejecutivo es como un cordón de influencia muy directo del gobierno en la institución, y entonces modifica políticas. Por ejemplo, Dorian le escamotea a la deuda del gobierno por decisión, ¿verdad? Una gran cantidad de plata no se le paga a la caja por decisión del ejecutivo, de la presidencia ejecutiva, mete una cantidad increíble de plazas, que eso no fue que se necesitaran, sino para golpear y cercenar los recursos de la institución. Y así muchas políticas en contrataciones, para mí, que facilitan los chorizos y el saqueo de la institución por ser esta figura una figura de poder, pero que tiene una gran un gran contacto con el gobierno. Entonces nosotros estamos planteando, y ya tenemos en la corriente legislativa, un proyecto de ley para eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y que la caja tenga, qué sé yo, una gerencia técnica especializada, por atestados, ¿verdad?, dirigiéndola, y no un puesto político que solo sirve para los intereses de los que quieren más bien perjudicar la institución.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar por acá el primer corte, el primer bloque del día de hoy, y vamos a continuar conversando sobre la situación actual de la caja, estas causas que la tenían en esta crisis y algunas propuestas que ustedes y diversas organizaciones han presentado, han diseñado para ver cómo se puede superar esta crisis. Les recordamos a las personas que nos escuchan que estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del 2222-2323 de la cabina de Radio Actual, y ya volvemos.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de vuelta en Vida Cotidiana, hoy 11 de septiembre, estamos conversando sobre el tema de la Caja Costarricense, el Seguro Social y la crisis que ha venido azotando esta institución en los últimos años. Me acompañan acá en la cabina Víctor Solano, quien participa del Frente Nacional de la Defensa de la Caja y la Seguridad Social. Y bueno, se unió con a nosotros acá en cabina Adrián Jaén, quien es sociólogo, quien también, bueno, ha asesorado a, por ejemplo, la Federación Unitaria Nacional de Sindicatos de la Salud y la Seguridad Social, FUNAS, sobre este tema. Bienvenido, Adrián.
Gracias.
Y bueno, estábamos conversando en el bloque anterior sobre los impactos que esta crisis tiene en el servicio hacia la gente, las largas filas, todo este deterioro. Señalaba don Víctor que lo que busca es empujar a la gente hacia el servicio privado, ¿verdad? Cuando el servicio público es malo, la gente tiene que buscar otras alternativas más caras, que sea un negocio al final, porque si no, la gente se muere. Si no la atienden, se muere o se enferma más. Uh-huh. Y también hablábamos de, por ejemplo, cómo la falta o la pérdida de la autonomía que ha tenido la Caja a través de la figura de la presidencia ejecutiva ha venido afectando en eso. Y bueno, hay muchas otras causas que se han señalado, el tema de, por ejemplo, la deuda que tiene el Estado, la deuda que tienen grandes empresas con la Caja, todo el tema de manejo ineficiente de los recursos. Tal vez si vos nos comentás un poco más sobre este tipo de causas históricas que ha venido teniendo esta crisis en los últimos 10 años.
Sí, quizás más importante, porque como tenemos poco tiempo, más importante que entrar en los detalles, yo creo que es fundamental plantear la cuestión central, ¿verdad?, de cuáles son los intereses que se están moviendo han empujado a la crisis de la Caja, ¿verdad? Porque, digamos, el problema fundamental es que hay empresas privadas que se dedican a la salud, pero también hay otro tipo de empresas que han ingresado recientemente al país que tienen interés en que se debilite la Caja, ¿verdad? Si hacemos la analogía, digamos, por ejemplo, con la cuestión de la apertura bancaria, que se da a mediados de los 90, ¿verdad? Hubo también toda una campaña de desprestigio de la banca estatal para justificar, ¿verdad?, la apertura bancaria. Y bueno, y hay gente que se benefició, ¿verdad? Los grandes banqueros, digamos, de nuestro país en este momento se beneficiaron de esa apertura bancaria y ahora hacen grandes negocios. Lo que está pasando en este momento en la Caja es más o menos similar, es parecido, ¿verdad? Se está dando el debate, ¿verdad?, de la conveniencia o no de que hayan cada vez más salud privada, lo que comentaban en el bloque anterior, de que se empuja a la gente hacia el servicio privado, pero porque hay gente que está interesada en que eso ocurra así. Entonces la Caja tiene no unos cuantos años, tiene décadas de estar siendo saboteada por los gobiernos de turno, y este sabotaje se concreta, ¿verdad?, en el mal servicio que recibe la población, ¿verdad? Y como decían el compañero anteriormente, ¿verdad?, eso obliga a la gente a buscar la medicina privada. Pero entonces están los intereses de las compañías que se dedican directamente a brindar los servicios de salud, ¿verdad?, las grandes clínicas privadas, por ejemplo, el Hospital Sima, ¿verdad?, la Clínica Católica, la Clínica Bíblica, tienen interés en que haya un debilitamiento. Anteriormente, cuando no existían, cuando no había en este país, cuando había, no había habido la apertura de los mercados, del mercado de seguros, entonces la Caja funcionaba como única recaudadora. Las compañías privadas lo único que podían hacer era parasitar de los servicios que la Caja brindaba, ¿verdad? Entonces por eso es que se daban, ¿verdad? Era muy común, sigue siendo común, pero bueno, antes el principal la principal actividad, digamos, de esas compañías era tratar de brindarle los servicios directamente a la Caja, ¿verdad? Los chorizos que se daban, digamos, como por ejemplo con la radioterapia, ¿verdad? Toda esta cuestión de Irazú, que se gastaron millones de colones comprándole a una empresa privada los servicios de radioterapia, cuando la Caja pudo haber invertido en comprar, con ese mismo dinero pudo haber invertido en comprar el equipo que se necesitaba para dar el servicio a ella misma, ¿verdad? Y era la misma gente, ¿verdad?, que estaba dentro y que estaba fuera de la institución. Entonces, para, desde mi perspectiva es muy importante ver con claridad que hay gente dentro de la institución que está saboteando desde adentro la caja para favorecer los intereses de las empresas privadas, como en esta radioterapia Irosu, pero también, bueno, fue muy claro, por ejemplo, el caso de los Cebáis del este de San José, ¿verdad? El de San Pedro, de La Unión y de Curridabat, en donde estaba un señor dirigiendo los Cebáis que administraba la UCR desde la perspectiva pública. Pero es un señor, digamos, Mauricio Vargas, que es un connotado privatizador. Él tiene documentos en donde dice lo que hay que hacer es privatizar los servicios de salud. Entonces, había un tipo que se había dedicado a estudiar cómo hacer para privatizar los servicios de salud, que había llegado a la conclusión de que lo mejor era brindar este tipo de servicios, ¿verdad? Que la caja funcionara como una caja recaudadora y que le pagara a las entidades privadas por los servicios. Y así, digamos, se va privatizando el servicio, ¿verdad? Aunque sea, digamos, la caja funciona como caja recaudadora, los fondos son públicos, pero la atención es privada. Y eso encarece los servicios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, bueno, la empresa tiene que tener una ganancia, ¿verdad? No lo hacen por caridad, no son organizaciones sin fines de lucro. Ellos están ahí porque quieren lucrar. Entonces, por supuesto que es mucho mejor que la caja administre, ¿verdad? Recaude los fondos y ella misma dé los servicios de manera eficiente, ¿verdad? Obviamente que dice, ha habido, digamos, como mucho problema con la caja, pero estos problemas han sido inducidos, como fue inducido todo el cierre, digamos, de los Cebáis en la UCR para pasarlos a una universidad privada que ahora es la que los administra. Desde mi perspectiva, lo que está pasando con la caja, o bueno, el objetivo es que toda la caja funcione de la misma forma. La caja recauda los fondos y se lo pasa, digamos, a entidades privadas para que administren Ahora, el asunto es que antes no se podía, no había, digamos, un ente que pudiera recaudar fondos para la medicina privada, porque la caja era la única autorizada en recaudar estos fondos. Ahora, con la apertura del mercado de los seguros, se abre un nuevo portillo para que entren las aseguradoras privadas, y las aseguradoras privadas vienen sobre todo a asegurar gente, porque ese es el negocio. Ese es el negocio más lucrativo. Asegurarán casas, asegurarán carros, pero la gente se asegura, ¿verdad? Es el negocio más lucrativo, porque la gente cuando pide un seguro de salud está pensando en la vida de sus familiares, los seres queridos, y si la gente tiene que hipotecar la casa para pagarle el tratamiento a la abuela, a la mamá, al hijo, lo va a hacer, ¿verdad? Y por eso es que es un negociazo, y es de sobra conocido que las empresas aseguradoras privadas son grandes estafadoras que llegan a ofrecerle un seguro a la gente y que después es un problema para que den los medicamentos, o hay un montón de letra pequeña, ¿verdad?, en los contratos. La gente se embarca con un seguro y resulta ser que después no era lo que la gente esperaba. Pero entonces ahora tenemos estas recaudadoras privadas, que son las aseguradoras privadas, recaudan para servicios de salud, ¿verdad?, para seguros de salud que después van a poder ser utilizados en el CIMA o en la clínica bíblica o cualquier clínica privada. Y por eso es que en este momento los servicios de salud privados están creciendo aceleradamente, ¿verdad? Crecen como hongos en todos los barrios, nuevas clínicas privadas de odontología, de medicina, ¿verdad? Porque hay, ¿verdad?, la gente está optando por pasarse un seguro privado o tener, además del servicio en la caja, que, ¿verdad?, o sea, que no debería ser deficiente por la gran cantidad, digamos, de dinero que recauda la caja, opta por tener las dos cosas, ¿verdad? Entonces ahora estamos en un momento de transición en donde hay una cuestión como medio mixta, ¿verdad? La gente se mantiene, digamos, con la caja porque saben que en caso de un problema grave, solo en la caja, ¿verdad?, los van a poder atender, pero también para otras cosas, digamos, para los servicios de odontología o para cosas menores, tienen un servicio también, un seguro privado, para ir a una clínica privada donde los van a atender más rápido. Y eso es así, o sea, eso es posible, digamos, que esto esté ocurriendo precisamente porque hay un sabotaje de los servicios de salud de la caja.
Bueno, el 30 de julio de este año, durante una entrevista en el Semanario Universidad, realizada a la nueva presidenta ejecutiva de la caja, María Lucía Sáenz, ella dice que ya la caja no está en crisis, sino que lo que dice es que la situación es muy frágil. Dice que es de una fragilidad tan extrema que dice que está pegada con chinches prácticamente. Porque dice que existe un plan de contingencia que se activó en el gobierno anterior que detuvo la caída en picada de las finanzas. Yo quisiera saber qué opinan ustedes de esa afirmación de ella de que ya no está en crisis. ¿Consideran ustedes que eso es cierto?
Bueno, yo creo que la crisis se podrá considerar resuelta cuando se hayan resuelto, ¿verdad? De los problemas que está aquejando la población. Si ya no hay largas filas, ya no hay presa quirúrgica, ya no hay que hacer esas grandes filas en la madrugada para ser atendido. O sea, si eso estuviera resuelto, podemos decir que la crisis está resuelta. En relación a estas posiciones de la presidencia ejecutiva y del gobierno en general, estamos enfrentando una sensación de fragilidad, ¿verdad? Porque no sabe uno realmente cómo se van a fortalecer las cosas, y de mucha incertidumbre. A pesar de que de pronto, ¿verdad?, en esas ambigüedades y contradicciones, de pronto pasan cosas que nosotros hemos visto como favorables, digamos. Una fue que nombraran un verdadero representante de los trabajadores en la junta directiva de la caja, ¿verdad?, que fue que es el compañero Mario de Bandas, donde tradicionalmente nos montaban ahí un representante que en realidad no llegaba a hacer nada por los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad?, a la junta directiva, sino a lo que el gobierno se le ocurriera. Posteriormente hubo una acción, digamos, principalmente por los diputados de Frente Amplio, que fue que Frenas preparó un proyecto de ley para eliminar esta presidencia ejecutiva, ¿verdad?, esta figura, y fue acogida, digamos, por los diputados y presentada en la corriente legislativa. Y es curioso ver cómo la junta directiva, por ejemplo, en esta ocasión por mayoría, vota a favor de ese proyecto. O sea, la junta directiva de la caja está de acuerdo que se elimine. E incluso la misma presidenta ejecutiva ha dicho que está de acuerdo con que no exista esta figura. También hubo una actividad, un foro antier en la Asamblea Legislativa, y es curioso, digamos, la visión de que la mejor manera de enfrentar, ¿verdad?, esta privatización salvaje es fortaleciendo. Pero no dicen cómo van a fortalecer, no han dado un modelo de salud, no tenemos claro cuáles son las, como en muchos otros temas, cuál es la política del gobierno, ¿verdad? Entonces esto nos obliga, digamos, a la elaboración, a una ruta, digamos, de todos nosotros, de todo el pueblo, hacia qué vamos a hacer y qué vamos a proponer y qué vamos a exigir para que la salud de este pueblo mejore.
No, un poco lo que dice el compañero, o sea, la caja está en crisis. O sea, ¿desde cuándo es que la caja está en crisis? ¿Desde cuándo es que la gente tiene que hacer fila, verdad? Levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer fila en los Cebáis. O sea, eso es desde hace 30 años. Ahora, el asunto es la intencionalidad. ¿Por qué es que están diciendo ahora que la caja está en crisis? ¿Verdad? Están diciendo ahora que la caja está en crisis porque quieren cerrar el servicio. O bueno, no cerrarlo, ¿verdad? Es un poco lo mismo como la discusión con el ICE, ¿verdad? No van a cerrar el ICE, no se va a privatizar lo que... Pero sí... En el momento en que hay apertura de los servicios, entonces la institución pública tiene que adaptarse a la empresa privada. Lo estamos viendo en la telefonía y es clarísimo, ¿verdad? De cómo hay todas las presiones que se están viendo, digamos, que está teniendo el ICE para que sea cada vez más parecido a una compañía privada. Con la caja, la intencionalidad es que la caja sea una institución ruinosa, como ocurre en casi todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Que es una institución para pobres. Y que de clase media baja para arriba todo el mundo tenga seguro privado y vaya a los hospitales privados. Esa es la intencionalidad, y por eso es que están hablando, ¿verdad? Por eso es que el gobierno anterior saca la cuestión, digamos, de la crisis, y yo sí creo, digamos, que en cierta forma, digamos, más o menos era un montaje, Vamos a ver. O sea, cuando dicen que que hay un virus terrible en el hospital San Juan de Dios, ¿qué están haciendo con eso? Están asustando a la población. Igual cuando dicen que los chiquitos se mueren en el hospital de niños, están asustando a la población, ¿verdad? Entonces hay una intencionalidad con esta cuestión de la crisis. Ahora, sí es fundamental, sí es necesario que la gente se organice y luche por la defensa del servicio de salud. Porque para la única forma en que vamos a poder evitar que esto ocurra, ¿verdad? Que es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? O sea, es que son procesos que son un poco más o menos a largo plazo, ¿verdad? La gente ve el día a día, ¿verdad? Y son cosas que ocurren más o menos lentamente, pero los cambios que están ocurriendo en los servicios de salud en nuestro país son vertiginosos, ¿verdad? Van a durar varios años, pues son vertiginosos. Y tiene que ver con que ya montaron la plataforma para poder hacer para terminar de darle el golpe de gracia a la caja. Entonces la caja no está en crisis, la caja está en peligro, ¿verdad? Y está en peligro de muerte. O sea, es que la posibilidad de que terminemos con una institución que es una caja de fósforos donde la gente va a ir y le van a dar curitas y acetaminofén es real, ¿verdad? Y si no, claro, es un proceso porque la caja todavía sigue recibiendo un fondo millonario. Bueno, billonario, son billones de dólares lo que recibe la caja anualmente como presupuesto. Pero de que el proceso está, o sea, de que la cosa está montada para que el proceso se dé, ¿verdad? Podría ser que unos 10, 15 años ya no tengamos la institución de la que supuestamente tanto se enorgullecen nuestros gobernantes, ¿verdad? Que es la Caja Costarricense del Seguro Social.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar por acá el segundo bloque del día de hoy. En breve vamos a regresar para continuar hablando sobre la situación de la caja. Y me interesa así que en el bloque que sigue, que es el cierre, hablemos un poco de este tema de, bueno, cómo nos podemos organizar y qué podemos hacer para evitar que se dé esta situación. Entonces ya casi regresamos.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
La hora de los movimientos sociales. Radio desde la ciudadanía, a través de Actual 107.1. Las voces de los movimientos sociales. Ambiente, sindicalismo, migración, mujeres, juventud, actualidad centroamericana. Un tema por día, una semana, para toda la ciudadanía. La hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, a la 1:00 p.m.
Vida cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 p.m. por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana. Otro día con la gente.
Estamos de vuelta acá en el programa de hoy de Vida Cotidiana. Estamos conversando sobre la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para eso me acompañan en cabina don Víctor Solano, quien participa en el Frente Nacional de la Defensa de la Caja y la Seguridad Social, y Adrián Hahn, quien es sociólogo y que ha investigado bastante sobre este tema. Y bueno, estábamos conversando sobre muchas de las causas que tiene esta crisis, o sobre la causa fundamental que tiene que ver con esta forma de ir cercenando los servicios, empujando hacia la privatización, de que la gente tenga que buscar esas alternativas privadas, porque la salud es muy importante, no se puede jugar con eso. Y queremos hablar ya en este último bloque del día de hoy sobre alternativas, qué puede hacer la gente, cómo se puede organizar la ciudadanía. Recordamos que, bueno, estamos recibiendo llamadas al 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Por ejemplo, hay el documento que mencioné en el primer bloque que trabajó este Frente Ciudadano por la defensa también de la caja. Habla de este Comité Nacional de Rescate, habla por ejemplo de varios ejes, lo que tiene que ver con la recuperación de la autonomía, con la participación de la ciudadanía, con la, por ejemplo, que el aporte estatal se cumpla, este tipo de cosas. Bueno, solo ese documento, por ejemplo, tiene más de 170 propuestas. Uh-huh. Y eso es una organización de muchas, ¿verdad? El FRENAS, que es el Frente Nacional, tiene muchas otras organizaciones. Si me pueden comentar, Don Víctor, ¿qué proponen ustedes desde FRENAS para hacer frente a esta situación de la caja?
Bien, este espacio es para nosotros fundamental, porque podemos decir que venimos a pedir ayuda, motivando la participación y el compromiso de la población, del pueblo, por salvar la caja. Uno de los problemas que tenemos es que la caja tiene más de 70 años, muchos nacieron ya con la caja, no han participado en la lucha de su consolidación, de su constitución, y entonces la caja era algo más del día cotidiano. El problema es que ahora la crisis o el deterioro este provocado se empieza a manifestar en un gran deterioro. Entonces vemos algunas expresiones de organización y de lucha, como fue la lucha de la gente por el Hospital de Grecia, ¿verdad? Que salió, digamos, y generó movilización y todo, porque era muy grave lo que estaba pasando. Tenemos en este momento la gente de Punta Arenas en una gran preocupación y queriendo hacer un frente puntarenense de lucha, porque la situación del Hospital Monseñor Sanabria a 3 años del terremoto es realmente fatal. Entonces estas luchas casi que se enarbolan bajo el nombre de una de las víctimas, ¿verdad? En Grecia fue la hija del director del colegio, en Punta Arenas ya tenemos, digamos, podemos ponerle el nombre del hijo de un compañero dirigente que muere por una hernia estrangulada inguinal que teóricamente con una atención rápida no es mortal. Entonces eso se ha venido dando y han habido algunas manifestaciones. Esta, digamos, iniciativa del Frente movilizó muchas comunidades, las puso a discutir y las puso a proponer, ¿verdad? También ha habido, digamos, desde el movimiento sindical, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, una gran lucha por mejorar la infraestructura del personal del hospital, perdón, como de mejorar las salas de operación. Pero todas estas iniciativas entonces las hemos asumido en el Frente Nacional de Defensa de la Caja Costarricense y la Seguridad Social como un reto urgente y un reto que no podrá, digamos, rendir frutos efectivos si no participa el pueblo. En este sentido hemos recogido, digamos, las propuestas que ha preparado FUNAS a través de los estudios técnicos que ha hecho Adrián, que ha preparado el Frente Interno de Sindicatos del Hospital y que ha recogido esta gran aporte de los foros estos nacionales y provinciales que don Héctor Ferlini ha sistematizado para convocar al cuarto Encuentro Nacional por la Salud. Este encuentro se va a realizar el próximo 4 de octubre en las instalaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos en Sabana Sur. Ahí queremos fundamentalmente invitar a todo aquel que tenga inquietud, preocupación hacia la aprobación de una agenda nacional de propuesta. Que no es un documento simplemente para entregarle a las autoridades, sino un documento que obligue a la negociación, con el apoyo de toda la gente, de todo el pueblo, obligue a la negociación y a la resolución de puntos tan específicos como que el gobierno pague la deuda, como que se abra atención vespertina para quitar las grandes presas, ¿verdad? Todo esto. Entonces, esta actividad es muy importante desde ese punto de vista y el llamado es a que despertemos, que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Como dice nuestro pueblo, y participemos. Y también queremos llevar adelante que se haga una realidad el proyecto de ley que elimine la figura de la presidencia ejecutiva. Esto no resuelve quizá la crisis, pero sí nos permite poder tener un manejo más técnico, más sensible, ¿verdad? Hacia el funcionamiento de una institución tan importante como la CA.
Adrián,
¿qué? Sí, como decía el compañero, creo que la gente de Grecia nos muestra el camino, ¿verdad? De hacia dónde tiene que dirigirse la lucha, ¿verdad? En Grecia se da la unidad de la clase trabajadora, tanto los que la gente que vivía en el pueblo, ¿verdad? Los habitantes de Grecia, en conjunto con las organizaciones sindicales de la caja. Y se da una lucha mancomunada, y por eso es que esa lucha tiene buenos resultados, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de la garroteada que le dieron a la gente el 8 de noviembre del 2012, igual la gente se mantuvo, digamos, luchando, y bueno, hubo mejoras en el hospital de Grecia. Entonces, obviamente, digamos que si hay, ¿verdad?, gente que tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, ¿verdad?, tiene grandes capitales, que tiene los intereses de que la caja se vaya debilitando, por otro lado está la gente humilde, ¿verdad?, la gente de a pie, que más bien le interesa que la caja se fortalezca, ¿verdad?, y que tenga un servicio cada vez mejor. Es importante, digamos, lo que se está planteando, digamos, de crear, digamos, como nuevas figuras, digamos, nuevas formas, digamos, de administrar la caja, pero sobre todo lo que hay que hacer es remover de la caja la gente que está a favor de la privatización.
Claro. Estamos recibiendo una llamada de teléfono en este momento, entonces vamos a escuchar qué nos quieren comentar. Aló,
buenas tardes, caballeros. Martín Rivera de Tibás.
Bienvenido.
Excelente, Martín. El programa.
Muchas gracias.
Mire, mi pregunta, mi cuestionamiento es más que todo, o sea, ¿qué ligamen tienen los caballeros ahí presentes con el Observatorio Ciudadano de la Caja? ¿Lo conocen?
Ok, muchas gracias por su consulta. Entonces vamos a escuchar la respuesta de los compañeros acá presentes.
Sí, los observatorios nacieron a partir de la iniciativa de los foros provinciales y nacionales de opinión y de profundización del análisis, digamos, de lo de la caja. Tengo entendido que está inscrito en el esfuerzo que ha hecho el compañero Héctor Ferlini de poder visualizar esta problemática.
Ok, bueno, muchas gracias por la llamada, y ya estamos prontos a terminar el programa. Me gustaría dedicar estos últimos minutos a una ronda de conclusiones que nos puedan dar acá los invitados presentes sobre todo este tema, ¿verdad? Hemos abarcado un poco cómo este proceso privatizador, digamos, se ha venido profundizando, cómo no se ve como un cambio institucional lo suficientemente fuerte como para revertirlo en el corto plazo. Igual, como mencionábamos, el tema de una política clara, digamos, por parte del gobierno, no, al igual que se ha dado en otros temas, como que está todavía a la espera, como que el tema de que el gobierno está entrando no termina de concretarse en qué va a suceder para los próximos, bueno, ya menos de 4 años, ¿verdad?, que viene de gobierno. Pero bueno, entonces hablamos de esta necesidad de la población se organice, se movilice. Es cierto, hace ya casi 2 años, con todo este tema del hospital, todo el tema en Grecia, se dio una movilización que fue reprimida bastante fuerte por parte de la fuerza pública en ese momento, del gobierno de Laura Chinchilla. Se hizo un movimiento después de eso en contra de la criminalización de la protesta, pero no sé si nada más es idea mía o impresión mía de que el tema, digamos, de la caja y de la preocupación social alrededor de ese tema ha como que bajado de intensidad, por lo menos a nivel de las calles, a nivel de los medios incluso, como que esto que dicen que la crisis ya no es tan crisis, que nada más está frágil y que eso desmoviliza mucho a la gente. Ya se hizo como ese momento de alarma, de que la caja está mal, hay que mejor buscar otros servicios, pero ya no se habla tanto el tema, ¿verdad?, para que también la gente no se movilice. Entonces, si ustedes me comentan, digamos, ¿qué creen ustedes, digamos, que se viene en este proceso?
Bueno, hay que entender que hay muy fuertes intereses económicos, ¿verdad?, que tienen influencia en los grandes medios de comunicación colectiva, principalmente en las grandes empresas, ¿verdad?, de comunicación, y la utilización de las noticias y de los espacios, casi como decía el compañero Adrián, son para asustar, para demostrar que la caja es ineficiente y no plantean los verdaderos orígenes de esta criminal intención privatizadora. Yo creo fundamentalmente que no podemos dejar, no podemos seguir siendo indiferentes a esta problemática. Por eso nosotros hablamos de participación. Yo creo que la gente tiene que salir, tiene que buscar los espacios de participación y tiene también que asumir esta participación con un compromiso. Estamos perdiendo, y perder la caja es perder fundamentalmente el derecho universal y solidario a la salud. Una salud que tiene que ver con nuestra independencia de movilización, con nuestra perspectiva de una vida mejor, o sea, que tiene que ver con lo fundamental, ¿verdad?, de las acciones del ser humano. Entonces, lo que está en juego es eso, es ese derecho inalienable a la salud, y que nos lo están cercenando, y que entonces es tarea de todos, porque ya sabemos que hay sectores interesados en despedazarla, entonces tenemos que unirnos los que queremos salvarla.
Sí, es Adrián, si nos das tus palabras de cierre.
Sí, vamos a ver, aquí, como dice el compañero, lo fundamental es organizarse. Hay, digamos, como espacios, ¿verdad? Hay varios frentes, digamos, que se han organizado, digamos, por la defensa de la caja, pero sobre todo yo creo que la gente tiene que buscar, digamos, su espacio más comunal, ¿verdad? Igual que en Grecia, ¿verdad? La cuestión, digamos, de la comunalidad da fuerza, digamos, y la gente, ¿verdad? Y hay una cuestión concreta, digamos, es el servicio que estamos recibiendo ahí día con día. Y en ese sentido yo creo que las juntas de salud pueden jugar un papel muy importante, ¿verdad? La ciudadanía debe movilizarse para tomar las juntas. En la lucha por la defensa, bueno, que es una lucha que se pierde, ¿verdad?, a diferencia de la de Grecia, por la defensa de los Ebais en San Pedro, Curriedad y Tres Ríos, el papel que jugaron las juntas de salud ahí fue muy muy importante. Pues son organismos que están acreditados por la caja, ¿verdad? Son entidades de la caja, ¿verdad?, en donde hay participación de la gente. Entonces, alrededor de estas juntas se puede organizar la gente, pero yo sí creo que tiene que haber, digamos, inclusive más organización, ¿verdad? En cada barrio debería haber un comité de defensa de la caja, ¿verdad?, con gente autoorganizada para ir, ¿verdad?, y en el momento que sea necesario salir a pelear por los servicios que se están recibiendo.
Bueno, muchas gracias. Ya para concluir, si nada más don Víctor nos recuerda, bueno, estábamos hablando del cuarto encuentro nacional por la salud, para construir esta agenda nacional el 4 de octubre en las instalaciones del Colegio de Médicos en Sabana Sur. Don Víctor, nada más y ya para cerrar, si nos dice dónde puede obtener la gente más información sobre este evento, cómo puede hacer para participar.
Sí, bueno, eso quería referirme rápidamente. El Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, de la Caja y la Seguridad Social, se reúne todos los miércoles a las 5 de la tarde en el séptimo piso de las oficinas centrales de ANDE, en el centro de San José. Y como FRENAS aparecen los Facebook, estas cosas electrónicas en que se pueden accesar. Pero nosotros, digamos, solicitamos también que si hay alguien interesado y tiene la posibilidad de llegar al frente, al FRENAS, que lo haga, y ahí vamos a poder, digamos, coordinar mucho mejor y mucho más directamente acciones. Repito, los miércoles a las 5 de la tarde en el séptimo piso de las oficinas centrales de la Asociación Nacional de Educadores ANDE, donde hay por la parada de Tibás, como dice.
Ok, si no, los pueden buscar en Facebook como FRENAS, con doble S al final, ¿verdad? El Frente Nacional de la Defensa de la Caja y la Seguridad Social. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias a los dos por estar acá compartiendo con nosotros.
Gracias a ustedes, María.
Y bueno, nos despedimos con este programa de Vida Cotidiana del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.